Продолжим изучение послания к евреям. ¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Todos ellos tienen sus códigos y símbolos, y muchas veces con sentidos totalmente opuestos. Jungla semántica. Para descifrar las palabras, para entender su raíz, para saber de qué hablamos. Jungla semántica. Nos lidera en esta expedición el profesor Héctor Leites.
La jungla semántica nos encuentra nuevamente en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, ya avanzando, ya en la parte más práctica de la aplicación del principio bíblico a la vida cristiana. Bienvenido, Héctor, gracias por acompañarnos.
¿Qué tal, Esteban? ¿Qué tal, amigos? Muy contento de estar nuevamente en jungla semántica, y nada menos y nada más que analizando estas imágenes verbales escritas en este libro de Gálatas, en esta gran carta a los Gálatas. Pablo defendiendo el Evangelio, defendiendo su apostolado, pero sobre todas las cosas argumentando y refutando esa gran falacia de los judaizantes que querían lograr enlazar o esclavizar a los cristianos otra vez en la ley. Y Pablo, ahora habíamos ingresado ya en Gálatas capítulo 5, versículo 16, y el énfasis es... Y aún con una gran metáfora, ¿verdad? Habla de obras y ahora habla de frutos. Ajá. Y frutos siempre es todo un proceso. No tenemos una naranja plantando una semilla el día anterior y al otro día ya comemos naranja, sino que hay un fruto que es del Espíritu. Habíamos comenzado a ver, Esteban, ¿te acordás? En Gálatas capítulo 5, versículo 16, que dice así: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el deseo del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Bueno, aquí estamos recapitulando, retomando un poquitito el verso 16.
Y que es una figura de contraste la que plantea el apóstol Pablo aquí.
Totalmente. Habla de obras, la obra que uno puede hacer, y los frutos que uno pueda tener. Uh-huh. Ahora, es interesante que la obra la hace uno. Claro. Y los frutos es por causa de que estamos en un gran árbol. Porque es como un gran árbol. Pablo lo ve como un gran árbol que tiene en ese gran árbol, que es el gran fruto del Espíritu,
sí.
Tiene 9 frutos, porque si bien es un solo fruto, hay 9 características, ¿verdad?
9 expresiones,
podríamos decir. Expresiones, sí, correcto, 9 expresiones de lo que es este gran árbol. Este gran árbol es todo lo que produce el Espíritu Santo, estar conectado con él. Es un poco lo que dijo Jesús.
Bien, el Espíritu Santo es el que produce el fruto.
Exactamente.
No nuestro accionar directamente.
No, por eso él hace el contraste entre una obra que alguien puede hacer, de su capacidad, del libre albedrío, del esfuerzo, de un montón de cosas, y el fruto que viene por estar dependiendo de un árbol. Esto tiene la misma idea Pablo pone, que lo que Jesús enseñó en la gran parábola de la vid,
Juan 15,
separado de mí nada podéis hacer. Ahora, cuando él dijo, ustedes ya están limpios por la palabra que yo os he hablado, quiere decir que estaban en la vid, estaban podados. Entonces estaban en condiciones óptimas de tener frutos.
Claro.
Ahora, no se puede tener frutos si no estamos dependiendo o estamos tomando la savia del árbol. Este árbol es, para Pablo en esta metáfora, es el Espíritu Santo, Dios mismo, por supuesto, y este árbol va a tener 9 frutos que son netamente. Ahora, lo interesante es que Pablo pide y dice que de estos 9 no es que tiene que haber 7 o 6 o 8, tiene que estar los 9, sí, exactamente. Entonces, cuando él comienza a hablar, andad en el Espíritu, Habíamos mencionado un poco por arriba de que este andad es un presente del imperativo, o sea, sí, sigan caminando alrededor de, porque andad es la palabra peripateite, que habíamos mencionado algo de este verbo, que es peripateo. Peri es alrededor de. De ahí que nosotros tenemos periferia, perifrástico, peri es alrededor de. Y pateo es la idea de estar transitando. Entonces, por favor, caminen continuamente pegado y alrededor del Espíritu Santo. No se muevan. Y es que qué lindo esto, porque habla de la dependencia.
Entiendo.
Nosotros, los cristianos, tenemos una gran ventaja. Tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. ¿Y sabes qué, Esteban? Lo tenemos el 100% del Espíritu Santo.
No una parte.
No una parte, porque viste que a veces, por mala interpretación de una figura literaria en Efesios 5:18, que dice no se embriaguéis con vino, en lo cual hay desolución, antes bien, sed lleno del Espíritu Santo, como es imperativo, y dice ser lleno, entonces algunos calculan que cuando vamos al culto tenemos el 70%, el 60%, si discutiste con alguien en el barrio, se te baja un 40, 45. Si leíste antes de ir al culto, sube un poco más.
Claro.
Y cuando vas al culto y cantás y orás, y tiene que ser cánticos relacionados al Espíritu Santo, y versículos relacionados al Espíritu Santo. Entonces ahí termina el culto y quedás a 100%. Eso es una falacia. El Espíritu Santo es una persona, es Dios. Cuando dice la metonimia, y esto es muy bueno aclararlo, Esteban, porque hay mucha confusión, cuando dice no se embriaguéis con vino, es una metonimia. La metonimia es una figura literaria que viene de meta y ónoma. Uh-huh. Meta quiere decir cambio, ónoma, nombre. Se cambia el nombre, se reemplaza por otra palabra que representa el control de nuestras vidas, que es el vino. Pero en realidad, la metonimia dice no se dejen controlar por nada externo.
Claro, claro.
Y ahora viene la segunda parte de la metonimia. Sino, déjense controlar por el Espíritu Santo.
Ahí está.
No es que tengo que tener el 80, el 90, no, el 95 de Espíritu Santo, sino que me tengo que dejar utilizar al 100% por el Espíritu Santo. Esto es bueno aclararlo, porque a veces hay un concepto de que tenemos que ir a ciertos cultos para lograr la plenitud de la llenura. Sí, eso es una locura total. No es un sistema de fábrica que tengo que llevar unos tuppers o unos recipientes para recibir algo y tenerlo en mi casa. Yo, ¿te acordás que contábamos en los programas pasados acerca de ese tupper con hielo y un frasquito de aceite, que yo hablaba en forma irónica, enseñaba de que no necesitamos una unción fresca, ya tenemos el Espíritu Santo en nuestros corazones? Y eso es lo que está diciendo, si podemos estar dependiendo y dependiente del Espíritu Santo, que esto es en la práctica obedecer la palabra de Dios.
Claro.
Porque el Espíritu Santo va a utilizar no voz audible, escrituras en la pared, como en el tiempo de Daniel. No, no, ya está la palabra de Dios escrita, entonces va a utilizar como instrumentalidad la misma palabra de Dios para hablarnos. Ese es el tema. Así que si
esa palabra está en nuestra mente, en nuestro corazón y es nuestro alimento, Dios va a usar eso para darnos el mensaje apropiado para
eso. Exactamente. Por eso hay un pasaje muy fuerte en Corintios, capítulo 2, que, ¿sabés qué dice? Que si yo no cuento con la presencia del Espíritu Santo, no puedo entender lo que Dios tiene para nosotros como regalo, ¿no? Como gran regalo, porque dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero mira el verso 10, estoy en 1 Corintios 2:10. Pero, hay un pero, Dios nos las reveló a nosotros, y es interesante este concepto, a nosotros, a todos los cristianos, y mira cómo dice, nos reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros, y acá viene la clave, por eso debemos de contar con el Espíritu Santo, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, y acá viene el famoso para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y uno dice, ¿cómo? Para que sepamos. Si no tuviésemos el Espíritu Santo, entonces la Biblia sería para nosotros un libro de historia, de literatura, de figuras literarias, un libro que no sería la voz de Dios, sería simplemente un libro antiguo, con muchos consejos y con muchas historias de hombres que fracasaron algunos de ellos, y nada más que eso. Sin embargo, como tenemos el Espíritu Santo, entonces ahora hace de decodificador de los regalos de Dios. Por eso dice, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero hay un pero.
Ajá.
Y el pero es, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu.
Ahí está, o sea, la que, clave.
El Espíritu Santo no es que tenemos que utilizarlo como queremos. Decimos, bueno, la semana que viene tengo mucho trabajo, tengo muchas actividades, tengo inclusive una campaña evangelística, voy a lograr llenarme del Espíritu Santo ahora para tener de reserva para la semana que viene. No, es Dios con nosotros. Es el decodificador para que yo pueda entender lo que dice el Señor, el pensamiento de Dios. Y el Espíritu Santo justamente va a utilizar la palabra para que yo pueda entender el mensaje de Dios.
Hacemos una pausa, estamos en Jungla Semántica, estamos mirando la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 5, versículo 16, y ya seguimos en un instante.
¿Quiere opinar? Póngase en contacto con nosotros al WhatsApp, signo de más 598-91-610-610.
Prepárate para cumplir con tu llamado en el Seminario Bíblico de Fe de Montevideo. Por informes, signo de más 598-93-591-950 o ingresa en www.seminariobiblicodefeuy.com. Seminario Bíblico de Fe. Enseñando con excelencia para un servicio eficaz.
Seguimos en Jungla Semántica. Estamos con el profesor Héctor Leites. Estamos mirando la carta del apóstol Pablo a los Gálatas y nos vamos a seguir profundizando en esto que es vivir en el Espíritu y no según los deseos de la carne o nuestra naturaleza humana. Y nos explicaba Héctor que el control de nuestras vidas para producir fruto debe ser el del Espíritu Santo en nosotros.
En nosotros. Y esto no requiere cultos especiales, llenuras especiales, ungimientos especiales. Esto requiere solo obediencia, nada más que obediencia. Obediencia a la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo va a utilizar como instrumentalidad la palabra de Dios. Hay que tener cuidado a veces con las revelaciones, lo que te pueden decir en forma vocal, ciertas personas, el Señor dijo, el Espíritu Santo dice.
Sí, hay gente que está refiriéndose de esa manera y poniéndose con una voz de autoridad sobre cualquier cosa que podamos pensar, ¿no?
Exactamente, y hay que tener muchísimo cuidado porque la palabra profética más segura es la Biblia.
La Biblia.
Después lo demás tiene que pasar por filtros, hay que ver un montón de factores, ¿verdad? Pero un montón de factores. De hecho, uno de los estudios que yo tengo es 19 filtros para poder identificar el mensaje que Dios no ha hablado.
Ajá.
Son 19 filtros que son versículos de la palabra de Dios para poder identificar bien ese mensaje que Dios no ha hablado. El mensaje que Dios ha hablado está en la Biblia. Por supuesto, no descartamos que hay personas que pueden aconsejar muy bien y pueden darnos una buena palabra, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que atenernos a lo que dice la Escritura. Y para eso tenemos que volver a la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo entonces va a tomar la Escritura y va a hablarnos, ministrarnos. Aquí lo que está diciendo Pablo es categórico. Primero me pide que ande y esté caminando en forma continua y en una forma inclusive imperativa, como un mandamiento, el Espíritu. Y ahora me pide una doble negación. No satisfagáis. Pero en el griego tiene doble negación. Y cuando tiene doble negación es rotundo, es categórico, es como que dice, no satisfagáis de ninguna manera, bajo ningún concepto, bajo nada. Y entonces uno dice, opa, ¿qué pasó acá? ¿Por qué Pablo dice esto? Porque podemos ser tendientes a hacer caso. La palabra satisfagáis es hacer caso. Por eso acá hay que tener mucho cuidado, Esteban, porque muchas veces dicen que los deseos de la carne controlan mi vida, yo no puedo controlar, yo no puedo resistir, es algo ajeno a mi vida. Claro. Entonces yo hablé mal, insulté, dije palabras que no debía, golpeé a uno, hice tal cosa, pequé. Y decimos, ¿pero qué pasó? No, lo que pasa es que la carne es fuerte. Uh-huh. Se pasó por arriba del espíritu. No, uh-huh. No puede ser nunca, porque lo que me pide Pablo, con una doble negación, es, por favor, no hagan caso. Si me dice, porque la palabra satisfacer es no hagan caso. Si Pablo pide que no hagamos caso, es porque podemos no hacer caso uh-huh. a la carne. Claro, hay que resistir, ¿no? ¿Quién no quiere dormir una hora más en invierno cuando hace frío? A las 4 de la mañana. Vamos a imaginar que suena el despertador a las 4 de la mañana, en invierno, está lloviendo, hace mucho frío, y la carne dice, uy, una horita más. Eso es carne. Uh-huh. Pero carne también es cuando te hacen enojar. Y vos tenés que callarte la boca y decir, no puedo responder, me tengo que callar la boca, tengo que evitar la discusión, tengo que irme, tengo que huir de la tentación, porque soy tentado a expresarme y que la carne salga, ¿verdad? Para, bueno, solo satisfacer el ego, ¿verdad? De descargarme, de desahogarme, de tratar de no quedar en una situación ridícula. Entonces, la carne continuamente tenemos que estar crucificándola. ¿Y cómo hacemos para hacer crucificar la carne? Muy bien, obedeciendo a lo que dice el Espíritu, uh-huh. que es la palabra de Dios. Uh-huh. Entonces, por eso me pide Pablo que yo no haga caso a los deseos de la carne. Uh-huh. Y los deseos de la carne, Esteban, van a estar hasta que Cristo venga.
Sí.
Hasta que Cristo venga van a estar los deseos de la carne, que en realidad cuando dice deseo de la carne, la esencia de la palabra deseos, ¿verdad?, que es la palabra epitumías, y la palabra carne es sarcos, si yo uno epitumías y sarcos, es la esencia del ego. Cualquier pecado que nosotros mencionemos, pero cualquier pecado, el que inventemos, ¿verdad?, la esencia es ego. Yo digo, ¿por qué mentimos? Porque no quiero quedar pegado.
Claro.
¿Por qué robé? Porque yo quería, fíjate siempre yo no quiero quedar mal, uh-huh. yo quiero esto. Hoy algunos pueden decir, no, pero yo no robé, para mí, robé para otro. Bien, es ego también, quisiste quedar bien con el otro. Tipo Robin Hood, para otro. Adulterio, ¿por qué adulteré? Bueno, porque quería que la otra persona se sintiera bien. Mentira, yo quería sentirme bien en la carne. Entonces, cualquier pecado que mencionemos, pero uh-huh, cualquiera, uh-huh, uh-huh. es siempre ego. Y el ego es carne.
Claro.
El ego, la palabra epitumía sarcos, es literalmente carne.
Es interesante porque esto me vuelve en referencia a Gálatas 2:20, esta misma carta donde el apóstol Pablo habla de la crucifixión del yo y vivir la vida de Cristo en mí ahora, ¿no?
Más no vivo yo, más Cristo vive en mí.
La lucha esa de que el ego esté crucificado, ¿no?
Sí, pero Pablo lo vivió. Uh-huh. Recordemos cuando, y no podemos dejar de recordar, un hecho muy, muy de la carne de Pablo, cuando él llegó a Corinto, él escribe a los corintios, pero él no contó lo que había vivido. Pero quien cuenta eso es el doctor Lucas cuando narra hechos, sin querer lo expone, ¿verdad? Ah. Y dice, Pablo no quería predicar en Corinto, no quería quedarse una semana. Está inclusive teniendo mucho temor de una nueva paliza, porque él viene de Filipos con la espalda deshecha.
Sí.
Y en Hechos 18, versículo 9, dice que, el texto dice que el Señor vino a Pablo de noche uh-huh. y le dijo, Pablo, no temas, habla y no calles, ninguno pondrá la mano para hacerte mal, porque yo estoy contigo. Y uno dice, para, ¿cómo que habla y no calles? ¿Cómo habla y no calle? Pablo no quería hablar, Pablo no quería predicar en Corinto.
Digamos.
Porque era una ciudad sumamente perversa, uh-huh. era una ciudad realmente de idolatría. Él no quiere realmente, aparte tiene miedo de una nueva paliza porque él no resistiría físicamente.
Claro, estaba muy maltrecho en ese momento.
Muy mal, él viene con la espalda todavía lacerada, sin uh-huh. cicatrizar. Y el Señor le dice, Pablo, no temas, habla, no calles, porque yo estoy contigo. La gran razón, yo estoy contigo. Y enseguida dice, y ninguno pondrá la mano sobre ti para hacerte mal. Se ve que Pablo, si el Señor le trajo esa calma, claro, es porque Pablo estaba pensando en una paliza. Eso es todo, es carne. Él no quiere predicar, él no quiere la paliza, él no quiere sufrir. Toda la vida así es el ser humano. Nadie quiere sufrir. Pedro, ¿por qué niega a Jesús? Porque no quiere sufrir. Claro. Los apóstoles, ¿por qué se escondieron cuando el Señor lo crucificaron? Porque no quieren sufrir juntamente con Cristo.
Claro.
Ni siquiera Cristo tampoco quería sufrir. Se lo pidió al Padre tres veces, pasa de mí esta copa. Yo no quiero sufrir. Escoge otro medio de salvación.
Eso muestra que la naturaleza humana tiende a evitar el dolor, ¿no?
Es que el ser humano tiene carne y tiene que luchar con eso.
Claro.
Para cerrar este tema, Esteban, fíjate vos algo. Jesús en la tentación, si Jesús fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, es porque tiene carne, pero no pecó.
Claro.
Él no satisfizo su carne y el ego. Él obedecía siempre al Padre. Pero que fue tentado.
Sí, claro.
Tuvo hambre. Y tuvo deseo de convertir piedra en pan, pero dijo no, no solo de pan vivirá el hombre. Entonces, cuando nosotros hablamos de lo que es carne, nadie se escapará. Jesús fue 100% hombre. Tuvo frío, calor, angustia, se enojó, pero no pecó, ¿verdad? Y tuvo todos los sufrimientos, afligido. No solo no quería morir, sino que se lo solicitó tres veces al Padre. Entonces, nosotros tenemos que saber y asumir algo que la Biblia lo dice, ¿verdad? Yo no debo de hacer caso, porque así me lo pide, no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo, y ahí está la gran explicación, que lo vamos a ver más en el programa que viene, pero es muy importante que si él me dice, en doble negación, bajo ningún concepto, nunca, jamás, nunca, y de ningún modo, en absoluto, hagan caso a la carne, es porque la tendencia es siempre escucharnos algo. Y nosotros tenemos que escuchar al Señor, y para escuchar al Señor y ser guiado por el Espíritu, tenemos que volver a la palabra de Dios. Así que, querido amigo, qué lindo es que podamos todos nosotros realmente lucharla todo el día, pero
sí, saber porque que... es un tema diario,
diario
esto, ¿no?
Diario, y muchas veces por día en ese negarnos a nosotros mismos para que Él crezca. Así que, amigo, que en este día usted y yo podamos entender que si bien tenemos una lucha constante con la carne, también tenemos a alguien que está con nosotros como poderoso gigante.
Amén.
Y tenemos la Biblia, y tenemos el Espíritu Santo, y lo tenemos el 100%.
Sí, sí.
No tengo que buscar una llenura extra. Así que sigamos adelante con fe, confianza, y sabiendo que Dios está con nosotros todos los días hasta el fin del siglo. Dios le bendiga ricamente.
¿Qué te ha parecido este estudio de Jungla Semántica? Nos gustaría recibir tus comentarios por un mensaje de texto o WhatsApp al signo de más 598-91-610-610. Signo de más 598-91-610-610. Jungla Semántica es una producción del Seminario Bíblico de Fe y Radio Transmundial.
Quién soy, fui comprado a precio más alto, soy hijo del